Bien, tenemos participación del auditorio, dice Beatriz González, qué poca, en serio, qué poca de los municipios que aumentaron tanto el impuesto predial. En Tlajomulco, por ejemplo, subió el predial 25%, de por sí la inflación está terrible, así es de que no se vale lo que están haciendo las autoridades municipales, es lo que menciona Beatriz González. Don Guillermo Hernández menciona que en Tlajomulco, fraccionamiento La Noria, el kilogramo de tortilla está en 28 pesos. Y Guillermo Hernández revisó y menciona que el municipio es el de Guadalajara, en Tetlán particularmente. No me fijé que era casi el doble del impuesto predial hasta que chequé el otro recibo. Entonces, sí está inconforme porque de pagar 600 y tantos, este año se actualizó y tuvo que pagar 1,000 y cacho.
¿Sabes cuál es el problema como las inconformidades con, por ejemplo, la señora Beatriz González? Es que tú pagas el impuesto, que sube y sube cada año, pero no lo ves reflejado en servicios. Seguimos teniendo calles sin balizamiento, recolección de basura deficiente, inseguridad en la colonia que tenemos, luminarias que no funcionan, autoridades que no atienden los reportes, desvío de recursos, irregularidades que se siguen presentando una y otra vez. Entonces, si tú pagaras un impuesto y en la medida en que te le incrementan y pagas más, ves una mejoría, con gusto lo entregas. Pero aquí el problema es que los ayuntamientos no han logrado resolver de fondo las necesidades de la gente, y eso es lo que está generando el problema.
Pues ahí está la participación del auditorio. Ya son las 7:09. Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte de esta mañana. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 8 de enero. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos el desplazamiento de una vaguada polar sobre el noroeste mexicano, y esto favorecerá para que en dicha región se tenga un descenso de temperaturas significante, así como lluvia fuerte y puntualmente intensa en algunos estados del norte, noroeste, y es posible también que en zonas altas, zonas montañosas, tenga caídas de nieve o aguanieve. Del lado del occidente, también tenemos este ingreso de humedad importante que estará favoreciendo para que este día se mantenga nuevamente algunos episodios de precipitación en estado de dicha región, además del centro del país. Y finalmente, por el lado del sureste, Golfo de México, tenemos a este sistema frontal que estará interactuando con algunos canales de baja presión en dicha región y también dejará lluvia importante en esta zona. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos este cielo cubierto, el cual permanecerá a lo largo del día de manera general en nuestro estado, y esto favorecerá porque las temperaturas máximas seguirán descendiendo. Es decir, que por la tarde se espera que se registre una temperatura sobre 22, 24 grados en algunos puntos del polígono metropolitano, más fresco hacia las regiones Ciénega, Altos, Norte, condiciones similares en centro, valles, lagunas, y ligeramente más cálidos hacia zona costera. Así también se espera que tengamos algunos episodios de lluvia en diferentes puntos de nuestro estado y hacia el interior de Jalisco, hablando lo que es área metropolitana de Guadalajara. También esperamos que en horas de la tarde nuevamente se presenten algunos episodios de lluvia, así como sucedió el día anterior. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengan un buen miércoles.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Retomamos la información local y nos vamos a la línea telefónica para saludar a Fernando Núñez con el reporte en materia de seguridad, lo más importante de las últimas horas. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos en esta mañana fresca, luego de pues una sorpresiva lluvia que se registró durante el día de ayer por la tarde-noche en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Decirles que en materia de seguridad hay al menos tres acontecimientos de gran relevancia que han ocurrido en las últimas horas. El primero ocurrido en el municipio de Zapopan, en el sobre anillo periférico, esto muy cerca del circuito JBC, en una zona conocida como el Andador Chivas, en la colonia Ciudad Granja, y es que justo a un costado del anillo periférico, en una casa improvisada, fue localizado el cuerpo de una mujer, esta aparentemente sin huellas de violencia. Sin embargo, ha trascendido que la misma víctima se encontraba desnuda al interior de esta vivienda, por lo cual las autoridades llevaron a cabo las indagatorias correspondientes para poder esclarecer cuál sería la causa de muerte. Y de acuerdo a la valoración de paramédicos, pues todo apunta que sería una broncoaspiración. Sin embargo, aún pues la autoridad evidentemente tendrá que confirmar o descartar este hecho, sobre todo por este supuesto de que la mujer habría sido localizada sin ropa al interior de esta vivienda improvisada. También decirles, compañeros, rápidamente que del municipio zapopano nos trasladamos hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que justo la tarde noche de este martes se llevaba a cabo un velorio en la colonia Foviste Miravalle, justo en el mismo lugar en el que en la madrugada de este lunes un jovencito de 20 a 25 años de edad fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza. Bueno, pues el día de ayer se llevaba a cabo el velorio en esta misma ubicación y de pronto dos sujetos armados llegaron hasta esta colonia del municipio de Tlaquepaque sobre las calles San José Segura y el Andador Oliverio Martínez y realizaron al menos 4 detonaciones de armas de fuego, lo que por supuesto espantó a todos los asistentes. Se vivió una importante movilización de autoridades municipales y estatales, quienes tras no localizar a los sujetos que dispararon, al no ver algún indicio y al no registrarse personas lesionadas, pues después de algunos minutos continuaron con su recorrido de vigilancia preventiva tras estos hechos ocurridos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y rápidamente decirles, compañeros, por último, que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un hombre que fue víctima de una brutal golpiza. Esto en el municipio de Tala. De acuerdo a lo señalado por una mujer, se encontraba con el ahora fallecido cuando entró a un predio y acto seguido varios sujetos lo golpearon sin mediar palabra. Como les fue posible, se trasladaron hasta el municipio de Zapopan, donde solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes se movilizaron hasta la colonia Prado Santa Lucía, donde se encontraban resguardándose. Es así que son trasladados a recibir atención médica y ya en el puesto de socorro se confirma el deceso de este hombre debido a la gravedad de sus lesiones. Son 3 de los acontecimientos ocurridos en la noche, madrugada, los más relevantes, los que generan más trascendencia en las últimas horas en el área metropolitana de Guadalajara, compañeros.
De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias. Te escuchamos más adelante.
Continuamos pendientes, buen día.
Gracias y muy buenos días. En la otra línea telefónica, Edgar Flores nos tiene ya el recuento de lo que ocurrió en Cajititlán, el número de visitantes, el saldo final de esta fiesta de los Reyes Magos. Te escuchamos, Edgar, adelante.
Víctor, muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para todo nuestro auditorio. Ayer se llevó a cabo el día cumbre de la fiesta religiosa en honor a los Santos Reyes en el poblado de Cajititlán, el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Y bueno, pues se superó la expectativa que se había planteado el alcalde de ese municipio, Gerardo Quirino, quien pues previo a este arranque de las festividades había presagiado que asistirían hasta este núcleo, hasta este alrededor de los templos y la laguna, aproximadamente 1,200,000 personas era la previsión. El caso es que al parecer se rompió un récord, y es que todavía hasta la tarde de ayer ya se daba una cifra preliminar de 1,800,000 personas que ya habían acudido. Y bueno, pues haciendo la precisión de que la fiesta no solamente concluyó ayer con el día culme, sino que, bueno, pues se va a prolongar, según las autoridades, durante los fines de semana próximos que resten de este mes de enero. Habló al respecto el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino. Si les parece, escuchamos con atención los detalles que ofreció en torno a este corte, pero también en torno a la derrama económica que se prevé pueda dejar en materia pues de locatarios a la, pues esta, en torno a toda esta celebración religiosa, insisto, en honor a los Santos Reyes.
Contentos de que traemos ya 1,800,000 personas en todos los días que llevamos desde el 28 de diciembre. Esperamos rebasar los 2,000,000 de visitantes. Nuestro récord era 1,500,000 de personas visitadas en todos los días. Creo que vamos a llegar a los 2,000,000 y contentos, miren, mucha gente, un ambiente tranquilo, un gran operativo, apoyo del gobierno federal, del estado, y la gente contenta. Puestos, traemos un cálculo de arriba de 10,000,000 de pesos de derrama solamente para los locatarios de aquí de Cajititlán. Pero de la derrama integral que puede traer, no traemos el dato, pero vamos a buscarlo con la propia Secretaría de Economía y con la Dirección de Desarrollo Económico.
Bueno, pues ahí los detalles. Se habla de que podría cerrar esta festividad en Cajititlán con un total de 2,200,000 personas, es decir, pues 700,000 personas más que en ediciones pasadas, un récord que ya el alcalde pues no se había visto antes, una cifra similar. Pero también importante el tema de la derrama económica. Él hace pues la precisión de que esta derrama de los 10,000,000 de pesos es únicamente en materia de locatarios que se instalaron en torno al templo, la calle principal y también los alrededores de la laguna. Un punto importante, compañeros, en destacar, es que durante el fin de semana y todavía hasta ayer se mantenía un saldo blanco, es decir, han sido unas fiestas religiosas que se han desarrollado en sana paz, sin ningún tipo de incidente, aunque para quienes vayan a acudir el resto de la semana y durante los próximos fines de semana de lo que resta de este mes de enero, pues la autoridad hace un exhorto para que tengan especial precaución con los menores, sobre todo pensando pues que algunos toman alguna embarcación para pues navegar por la laguna y demás. Hay que tener cuidado y sobre todo en estos días, por lo menos de aquí al sábado, que sigue habiendo gran aglomeración de personas, tener especial cuidado con los menores, ponerles por ahí algún gafete, un número telefónico a la vista en caso de extravío, para evitar pues un incidente que, por cierto, hasta hoy, insisto, no se ha registrado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
De acuerdo, Eduardo, muchísimas gracias y muy buenos días. Esto fue lo ocurrido allá en Cajititlán en la fiesta grande ayer en la procesión de los Reyes Magos.
Gracias, Edgar, por la información y cambiamos de línea telefónica. Usted recuerda que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó a través de sus redes sociales que continuará o concluirá su administración, la cual termina el próximo 31 de marzo. Ayer tuvo oportunidad de hablar con los medios de comunicación, así es de que escuchamos el reporte de Claudia Manuela Pérez. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, rechaza que tenga problemas con el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum y no descarta sumarse a la cuarta T. Esto después de que anunció que antepone a la Universidad de Guadalajara antes que cualquier otro puesto que tenga en el gobierno federal. Él dice que se va a esperar hasta el mes de abril, cuando termina ya su gestión al frente de la UDG. Dice que no se arrepiente, que primero hay que terminar bien las cosas y bueno, él comenta que no descarta sumarse en los próximos meses a otro puesto. Escuchamos.
Es una puerta que no estaría abierto, o sea, digamos, es una puerta que se pudo haber explorado abrir.
¿Tuvo conocimiento de su carta antes de que la hiciera?
Bueno, a través de Mario sí, hemos estado en mucha comunicación con el secretario y hay plena armonía, ¿eh? O sea, yo les aseguro que me van a ver trabajando algún día con la presidenta. O sea, porque lo quiero hacer, o sea, quiero ayudarle, o sea, si me van a ver como mexicano ayudándole, o desde Jalisco ayudándole, o sea, lo que les puedo asegurar es que me van a ver ayudarle a la presidenta. No, o sea, digo, sé que puede generar especulación, no, hombre, yo quiero ayudar a la presidenta, y cuando me propongo algo siempre lo logro, entonces le voy a ayudar, ¿desde dónde? No sé. Que pude haber soñado con la Subsecretaría de Educación, pero claro que puedo decir que sí sería el espacio ideal. Que puede estar. Sí, ni modo, tengo que asumir las cosas de mis decisiones. Es irrelevante, o sea, yo lo dije en una entrevista en la mañana. Si me invitan de delegado de la Secretaría de Educación en Jalisco, lo acepto. Porque para mí no hay cargos chicos. O sea, si te dedicas a la educación, en donde sea posible. Entonces, y si es un delegado, a lo mejor también digo, vámonos, sí, tal.
Exactamente, dice que se sumaría en cualquier puesto que le llamen, entonces va a esperar a que termine su gestión en la Universidad de Guadalajara. Y también Ricardo Villanueva dice que sigue con sus aspiraciones políticas, no se descarta en la boleta electoral en los próximos comicios en el 2027-2028, dice, no se descarta, sigue igual, pero primero dice, no descarta sumarse en corto plazo a algún puesto de la cuarta T. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Es la información de Claudia Manuela Pérez. Tenemos que hacer una pausa y de regreso la información de los deportes con Martín Navarro Vázquez. Bienvenido Martín Navarro, te escuchamos con la información deportiva, adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Vámonos con la información y bueno, pues parece que los Reyes Magos llegaron poquito tarde a las Chivas, pero llegaron. Y es que ya el día de ayer el equipo rojiblanco confirmó la contratación del equipo de las Chivas de Alan Pulido, viejo conocido de la afición rojiblanca. Pulido ya fue campeón de goleo con la playera del rebaño en 2019, fue campeón en 2017. Después se fue al Sporting de Kansas City, donde proviene nuevamente de la MLS. Veremos cómo le va. A veces las segundas partes no son tan buenas en Chivas, salvo por ahí el caso de Carlos Salcido, que llegó y fue campeón con el Guadalajara. Veremos cómo le va a este Chivas. Pero esa no sería la supercontratación. La que llegaría en las próximas horas es la figura de Luis Romo, quien proveniente de Cruz Azul estaría firmando contrato con Guadalajara por 2 años. Vamos a ver cómo pintan las cosas ya para Chivas para el próximo torneo, con Romo, con Pulido, con Miguel Tapias, y poder llegar un cuarto futbolista más. Lo de Romo prácticamente se haría oficial en las próximas horas, porque Jesús Orozco Chiquete viajó a la Ciudad de México el día de ayer para firmar contrato como refuerzo de la máquina, y esto sería un gran negocio para Chivas. De manera extraoficial, Guadalajara estaría vendiendo al Chiquete en $11 millones, lo que nunca había ocurrido para un defensor. 11 millones, imagínense lo que estaría pagando la máquina, y a cambio pagaría a Luis Romo, y nada más le daría en lo económico alrededor de los $6 millones, es decir, Chivas saldría ganando con esta negociación de cara al próximo torneo de la Liga MX. El Chino Huerta se fue de México el día de ayer por la tarde, noche, estuvo viajando el Chino Huerta a Europa para buscar su que sea de mucho éxito su primera experiencia en ese fútbol. Se va a la Liga de Bélgica para firmar contrato el día de hoy con el equipo del Anderlecht. Escuchemos lo que dijo el propio Chino Huerta al irse de la Ciudad de México.
Obviamente fue una decisión difícil el aceptar este reto e ir a jugar a Europa. Es un sueño que tengo desde que era chiquito, y estoy muy agradecido con Pumas porque me pudo dar la ayuda cuando nadie confió en mí para poder mostrar todo mi talento y poder cumplir este sueño. El idioma, el clima, voy a pasar de jugar a mediodía a las 12, 30 grados a menos 5, entonces yo creo que son retos que yo soy, me gustan los retos y creo que era una bonita oportunidad. No, me marca de por vida, es algo, fue una etapa, si no es que la más linda de mi carrera profesional, de mi vida, y me deja muy marcado y siempre lo llevaré en el corazón.
Habla sobre su etapa en Pumas. Él es canterano de las Chivas, jugó en Morelia, en Mazatlán, pero bueno, dice que lo que más le ha marcado es Pumas de universidad. Y hablando de Pumas, ya tienen portero. Después de que se pelearon en un vestidor Julio González y Gil Alcalá, no interesaron ya, los dieron de baja los dos. Bueno, pues llega de España Alex Padilla para ser el nuevo arquero de Pumas de universidad. Viene del Bilbao, y Alex Padilla es México-español. Así que está muy feliz porque su familia soñaba con que algún día jugara en la Liga MX. Y bueno, por otro lado, con el equipo de los rojinegros del Atlas, el equipo se prepara para lo que viene también. Van a enfrentarse nada más y nada menos que al Cruz Azul el sábado de visita en CU. Y Diego González, de los refuerzos, dice que está feliz ya por debutar con el equipo del Atlas. Lo escuchamos.
Este reto va a ser algo maravilloso. Lo voy a tomar con toda la profesionalidad posible y tratar de ayudar al equipo a lograr grandes cosas. Me siento muy feliz, muy contento por esta nueva oportunidad. Primero que nada por la oportunidad que me dieron a mi corta edad y tratar de aprovechar al 100%.
Ahí lo que menciona el propio futbolista del Atlas, Diego González. Y bueno, ya nada más para cerrar. Liga del Pacífico, Charros esperando rival, veremos cómo le va. Yaquis pierde la serie Yaquis ante Naranjeros 3-2, y Hermosillo podría ser el rival del equipo de los Charros. Y en la NFL, otro despido, el equipo de los Raiders de Las Vegas despidieron a su entrenador Antonio Pierce, un fracaso en la temporada de la NFL. Y bueno, se me pasaba el tema del fútbol también internacional con el tema de Miguel Herrera. Ya es nuevo técnico del equipo de Costa Rica, caminando para el Mundial 2026. Veremos si puede con este paquete Miguel, luego de que ha fracasado con el equipo de los Xolos. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín. Muy amable.
Estén bien,
gracias.
Hasta luego.
Martín Navarro, vamos a ir al corte y de regreso ya está listo el comentario de regreso del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y saludamos con su comentario al abogado Abel Campirano Marín. Muy buenos días y por supuesto feliz año.
Muy buenos días. Regresamos con recobrada energía a nuestros espacios aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. A todos los radioescuchas, a mis compañeros Víctor Montes Rentería, Griselda Torres Zambrano, a César Preciado, les deseo lo mejor de lo mejor en este 2025. Los gobiernos nunca han sido buenos empresarios. Su función es otra, gobernar, no hacer negocios. Lamentablemente, esta idea no ha sido compartida por las administraciones públicas precedentes y han llevado a la quiebra lo que pareciera en los grandes negocios y las inmejorables fuentes de trabajo e inversión. Y esto no es de los sexenios inmediatamente anteriores. Lo venimos experimentando prácticamente desde la década de los años 70. La administración federal pasada no fue la excepción y la presente no experimenta en cabeza ajena. El proyecto de una refinería que garantizara el abastecimiento de combustibles provenientes del petróleo y que permitiera no solo satisfacer el consumo interno, sino permitir el ingreso de divisas procedentes de la exportación, ha sido un completo fracaso. Ha anunciado recientemente que tuvo una caída del 84% en su incipiente producción, y como lo podemos constatar, no sirvió de nada. El huachicoleo está en su máxima expresión, y la gasolina cada vez está más cara, a pesar de aquellas promesas de que estaría a 10 pesos el litro. El Tren Maya, con todo y la profunda crítica que sufrió por la devastación de la selva del sureste, siguió adelante, a pesar de los daños ecológicos producidos, del sobregasto de lo proyectado, pero ha resultado una obra completamente ineficiente, tanto que se anuncia que es muy probable que se convierta en un tren carguero, lo que significa que el transporte de pasajeros y ese tren turístico que generaría también una gran entrada de divisas, resultó ser también una ilusión. El aeropuerto Felipe Ángeles, concebido como una alternativa más económica y funcional del proyectado en Texcoco durante la administración del presidente Peña Nieto y que representaría una cancelación que traería como consecuencia un ahorro enorme en el gasto, así como el encarcelamiento por los fraudes por el otorgamiento de las obras, resultó otra cosa fallida. No se encarceló a nadie, no se castigó a nadie. Los mismos que estaban construyendo el aeropuerto de Texcoco terminaron construyendo el de Felipe Ángeles con la ayuda de los militares convertidos en ingenieros, contratistas y albañiles. Y para colmo, el número de operaciones diarias no permite descongestionar el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Otro fracaso. En la misma materia de aviación, hace un año se anunció la puesta en operaciones de la Aerolínea del Estado Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, que usa el nombre de Mexicana de Aviación, y de las 18 rutas que tenía en operación, cancelaron prácticamente la mitad, con las consabidas consecuencias a pasajeros que compraron boletos con anticipación, el reacomodo laboral. Ahora Mexicana de Aviación solamente tiene 2 aviones que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana, son operados por el ejército, por supuesto. Se echa a perder una brillante historia de lo que en 1921 fuera la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, la primera en nuestro país, 3 años después convertida en Compañía Mexicana de Aviación. Penosa historia. Lo peor es que con todo y que Mexicana de Aviación, operada por el ejército, cancela rutas y no tiene, por supuesto, utilidades, todavía se pone a adquirir 5 aviones Embraer a Brasil. Un contrasentido total. Birmex, que surgió como una alternativa para disque evitar el encarecimiento de las medicinas, resultó otro completo fracaso. El desabasto, el encarecimiento aumentó y de nada sirvió otro negocio, el de la farmacia del bienestar, la famosa megafarmacia, que garantizaría que en 48 horas a más tardar tuviéramos el medicamento en cualquier parte de México. nada. El avión presidencial, que no lo tenía ni Obama, se convirtió solo en un eficaz y muy costoso distractor, porque finalmente no se supo dónde quedó el dinero de la rifa ni el de la venta, como sucedió con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. El pueblo afectado no ha recibido lo que le robaron. Otro fracaso. El Gas Bienestar, que se anunció pomposamente como otra gran empresa de gobierno, es un negocio fallido. Ni siquiera abastece a la Ciudad de México. En la mayor parte del territorio nacional permanece desconocida esta empresa de Gas Bienestar. El boom turístico de las Islas Marías y de la vacuna patria fueron dos más de los fracasos del gobierno queriéndole entrar al empresario. Y todavía se anuncia otro gran negocio. El de la producción de vehículos eléctricos, que ya hasta tienen marca o línea, y el costo entre 90 y 150 mil pesos para tener autos eléctricos que se pueden enchufar en cualquier parte y que se convertirán en los taxis de barrio. Seguramente serán otro negocio fallido. No tiene caso ilusionarse. Lo peor es que el gobierno no le entra a los negocios con dinero propio, sino con el dinero de todos los mexicanos, y finalmente a todos nos llevan en el tren. En mayor o menor medida nos ha tocado pagar los fracasos rotundos de quienes llevan las riendas de la Administración Pública Federal. Simplemente no es justo que se burlen así del pueblo que ha confiado en lo que dicen y en lo que le cuentan. Hasta aquí el comentario, gracias por su atención y nuevamente venturoso año 2025 para todos ustedes.
Muchísimas gracias, licenciado del Campirano. También que sea para usted lo mejor en este año 2025.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Vamos a dar salida a sus mensajes en lo que nos comunicamos con nuestra compañera Katia Plasencia Muciño. Y dice este mensaje: mi esposo fue a pagar el predial, que el año pasado fue de poco más de 500 y subió a 3,600. Es lo que dice este mensaje. Otro texto nos refiere: yo vivo en Ciudad de Granja y trabajo en La Cima, y en ambas colonias el kilo está en 26. En estos tiempos de transformación y todo se ha vuelto un lujo, pero principalmente las rentas y la comida, dice Alfredo García en su comentario. Muchísimas gracias. Otro de los textos nos dice: en Jalisco disfrutamos lo botado, eso escribe Héctor Pérez. Todo caro y a sobreprecio, inflación estatal mayor al 80% que la nacional, sueldos de miseria, impuestos cobrados como de primer mundo, con servicios de tercer mundo. ¿Quién les dijo que las promesas de Lemus serían gratis y sin aumentar los costos? Bola de agachones, dice este mensaje. Y en otro de los textos que nos comparten, dice este mensaje: yo los escucho por la aplicación, pero no se puede reproducir. He intentado también en La Buena Onda y no puedo escucharlos. Aclaro que puedo escuchar otras estaciones menos Metrópoli. Bueno, ya lo compartimos este reporte con el equipo técnico y esperamos que se pueda resolver a la brevedad. Vámonos a los espectáculos. Es la información que nos tiene esta mañana Katia Plasencia Muciño. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que hay buenas noticias, y es que las realizadoras mexicanas Isa López y Hiromi Kamata fueron nominadas a los premios del Sindicato de Directores de Hollywood por Truth Detective, Night Country y Shogun, respectivamente. Ambas van a compartir categoría en serie de drama, López por parte 6 del sexto episodio de su thriller criminal y Kamata por el capítulo Damas del Mundo de los Sauces, según se revela el sindicato. Shogun, El Pingüino y The Bear pues son las que lideran la categoría de televisión con 3 nominaciones cada una. Además, el mexicano Alfonso Cuarón con Disclaimer, este thriller sobre las mentiras y las relaciones paterno-filiales, competirá por el premio de película para televisión o serie animada, o serie limitada, perdón, y se va a enfrentar a Ripley y El Pingüino. El gremio revelará sus nominados a largometraje de cine y óperas primas el día de hoy, mientras que la ceremonia de premiación se va a realizar el próximo sábado 8 de febrero, pero bueno, los mexicanos siguen por lo menos nombrándose en el mundo del cine y allá en Estados Unidos. Y también les cuento que, bueno, pues las malas noticias siguen, y es que el gran amigo, confidente, secretario, cuñado de Juan Gabriel, Jesús Salas, falleció en su casa de Torreón, Coahuila, dejando un libro inconcluso sobre sus vivencias junto al Divo de Juárez. Jesús, hermano de Laura Salas, mamá de los hijos de Juan Gabriel, estuvo en cama varios meses luchando contra un cáncer que finalmente lo venció. Esto fue lo que mencionó un allegado a la familia. Le sobreviven dos hijas, Isabela y María, y un hijo. El último evento público de Salas fue en agosto pasado, durante los festejos del aniversario luctuoso de Juan Gabriel en el Ciudad Juárez, en donde mencionó que quería tomarse fotos en lugares en donde tenía recuerdos con el cantautor para estos dos libros que deseaba lanzar. Uno de ellos, insisto, donde iba a hablar su historia bonita, dijo, con Alberto, y otro de cosas no tan lindas que también vivieron. Y también quien vuelve a encender las alarmas es Camilo Blanes. Vuelve a dar de qué hablar y desde hace semanas vive un momento crítico. El único hijo del cantante de Camilo VI, pues hay que recordar que está inmerso en el mundo de las drogas desde hace más de un año, y aunque tenía en puerta una prometedora carrera como cantante, el fallecimiento de su papá en el 2019 desvió su camino por completo, y ahora pues se comparte un devastador mensaje en redes sociales, además de mostrar una vez más su decadente estado de estilo de vida, rodeado de alcohol, de drogas, de suciedad, desorden en la mansión heredada por su papá, en la que ahora vive, y obviamente esta mansión que cada vez luce más descuidada, igual que el aspecto físico de Camilo Blanes. Ahora él compartió una expresión que se utiliza pues como para encomendar a alguien a la misericordia de Dios, especialmente cuando se trata de alguien que está afligido por una desgracia, y es que escribe: Dios, ampárame. Y lo hace con una foto en blanco y negro donde aparece sonriendo, luciendo su desgastada dentadura, producto del consumo desmedido de las drogas. Y bueno, pues este mensaje provoca la reacción de sus seguidores, quienes lamentaron la situación y le pidieron que por favor ya pida ayuda, que se deje ayudar por quienes han expresado que lo quieren, que quieren hacerlo, como ha sido su mamá, la mexicana Lourdes Ornelas, o el hijo del comediante Oscar Burgos. Sin embargo, pues no hay respuestas de su parte. Y quien también está preocupada es Ludvika Paleta. Ella utilizó sus redes sociales para denunciar que desde hace años ha sido víctima de amenazas constantes de un usuario en redes sociales, mismas que ahora pues ya se extienden hacia su hijo mayor, Nicolás Asa. Ludvika mencionó estar cansada de que esta persona le envía mensajes amenazantes tanto para ella como para toda su familia, y a pesar de que ella denuncia los mensajes y las cuentas, siempre esta persona consigue abrir una más y regresar con las mismas amenazas. Ludvika compartió capturas de pantalla de evidencia del contenido de los mensajes y revelan el nombre del usuario responsable, y pide a sus seguidores que le ayuden a reportarlo para ver si ahora sí ya puede parar esto, pero hasta ahora pues Ludvika no ha ofrecido más declaraciones sobre el caso. Y por último, les cuento que bueno, pues la futura primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, firmó un sorprendente acuerdo de $40 millones con Amazon para realizar un documental sobre su vida, que además va a incluir varios cameos de su esposo Donald Trump y de su hijo Barron. El documental, dirigido por el autor Rush Hauer, es decir, de Brett Ratner, pues se estrenará a finales del 2025, de acuerdo con una fuente cercana al acuerdo, el cual sugiere que podría generar múltiples proyectos. Además de Amazon, Disney también estaba interesado en realizar este documental sobre la ex modelo, por el cual pues estaba ofreciendo ellos nada más $14 millones. Sin embargo, pues obviamente los $40 millones de Amazon le ganaron. Así que en este nuevo proyecto, la esposa de Donald Trump será productora ejecutiva, y luego de insistir en el control y la aprobación con poco de ayuda del presidente electo, y bueno, pues ya hay quien está esperando este nuevo proyecto de Melania Trump. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Me sorprenden las declaraciones de Ludvika Paleta, Katia, en el sentido de que pues hay un acosador que los sigue molestando a ella y su familia, y la policía cibernética, ¿dónde está? Este tipo de asuntos son fáciles de resolver, tienen toda la tecnología para poder localizar la cuenta de origen, la dirección IP. Raro que no hayan encontrado al responsable, a pesar de que esté cambiando de manera permanente de cuentas. Es cuestión de hacer pues una serie de intervenciones electrónicas y listo, localizarlo y llevarlo ante la justicia, así de fácil.
Justamente por eso ella está haciendo esta denuncia a través de nueva cuenta de las redes sociales, porque dice que ha denunciado infinidad de veces las cuentas, que cada vez que le manda un mensaje lo vuelve a denunciar, y la policía cibernética sigue sin actuar. Entonces ya no sabe ella qué es lo que puede hacer, por eso se refiere a todos sus seguidores que la ayuden a denunciar para ver si la policía cibernética, haciéndose viral, también puede actuar. Porque claro, pues sí, ya está preocupada. Primero fueron amenazas hacia ella, que ella pues ahora sí que las tomó como pues como que no eran reales, y ahora ya se está metiendo con sus hijos, y ahí dice que sí, pues lo que quiere es asesinar a la familia de Ludwika Paleta, algo que lógicamente pues ya es preocupante.
Sí, 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 que se debe tomar muy en serio. Vamos a ver qué resultado tiene la queja. Gracias, Katia, por el reporte.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, tenemos la voz del público, dice Gabriel Bravo. Felicito al licenciado Abel Campirano por tan atinado comentario. Ramón López, licenciado Abel, ya no critique al gobierno porque lo van a vetar. Es una burla el aumento de la pensión del 3%. Blanca Salcido, felicito al licenciado Abel Campirano por el comentario. Ya hacía falta escucharlo. Teresa Gómez, ojalá vayan a las recaudadoras porque en el predial los aumentos superan o son del 100% y hasta más. Es un robo. José Luis Ramírez, muy buena la efeméride, totalmente diferente a la de los lunes. El dinero que está juntando el gobierno no es para beneficio de la ciudad, cada vez estamos peor. Ana María López, ayer en Cajititlán, el problema no fue ir, sino regresar 2 horas esperando transporte. No pasan los camiones y los taxistas querían cobrar muy caro. Ese fue el desorden, las personas estaban realmente desesperadas. Y ya veíamos la cantidad de personas. Algunos medios de comunicación hablan que incluso se superará los 2 millones de visitantes a Cajititlán por la celebración de los Reyes Magos. Estamos hablando que le compite en afluencia a la Virgen de Zapopan.
Sí, por la cantidad de días.
Son al menos tres días fuerte.
Uh-huh. Y lo demás que todo arranca a principios del año y luego que se extiende todo el mes, entonces sí, ya es significativo, razón de más para que la autoridad municipal y estatal resuelvan el tema del transporte público, ¿no?
Sí. Cecilia Gómez se comunica de Ciudad Guzmán para decir que no ha pasado el camión recolector de basura. Pregunta si hay algún problema con este servicio porque parece extraño que no lo estén dando de manera adecuada. Sol Hernández, yo voy a pagar el predial en Tlaquepaque como cada año para que en Loma Bonita Ejidal nos tengan con terracería. Dice José Guadalupe Blanco que 25, 28 pesos el kilogramo de tortilla realmente es barato si lo comparas con cosas que compras en la calle. Por ejemplo, un tejuino a 25 pesos y un taco a 18. Lo que pasa es que el tejuino no es parte de la canasta básica. No. La tortilla, por supuesto que sí. Raúl González, ayer fue a pagar el predial a un costado de Palacio de Gobierno y es lamentable la poca consideración con las personas de la tercera edad porque no tienen cajas especiales. Muchos están enfermos o tienen otro tipo de necesidades como para estar horas haciendo filas. ¿Cómo ves? Porque yo he visto algunas oficinas donde sí hay cajas especiales y sí hay consideraciones para las personas de la tercera
edad. El tema es que también optan por ir a las mismas cajas siempre. Hay que diversificarse en las diferentes recaudadoras del municipio, le pueden recibir el pago del predial, hasta en las de las Cruz Verde o las oficinas delegacionales, así que hay que buscar alternativas también. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.